¿Cuáles crees que son los principales desafíos sociales y políticos que tenemos actualmente en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que ha hecho que lleguemos hasta este punto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque no podemos quedarnos con brazos cruzados, ¿no?
Que hay un problema filosófico de fondo, ¿no?, que tenemos que abordar. Y es que esto que antes analizábamos como la no violencia, amor y verdad. Hagamos del amor, eso que todos valoramos en lo personal, hagamos algo institucional. Porque si el amor vale en lo personal, no puede aplicarse a lo institucional.
Ahora que es que me siento súper identificada con esa sensación de no, y tú me has dicho, yo te he dicho, y es que tú me has dicho. Sí. Es que tú siempre dices, pero es que tú dices esto, pero luego haces esto y haces lo contrario. Entonces, ¿qué es el diálogo?
Entender que lo más importante en el diálogo es escuchar. Dicho de otra forma, lo más importante en el diálogo es el otro.
Bueno, ya estamos. Bienvenidos y bienvenidas al programa de estreno de Diálogos Urgentes. Nada, pues bienvenidos al primer episodio. Este podcast surge porque un grupo de jóvenes sentimos que hay una falta de diálogo, sentimos que lo único que hacemos hoy en día en nuestra sociedad es arrebatir, imponer nuestras ideas, buscar el argumento perfecto para desmontar el argumento del otro, y no hay conversaciones realmente, diálogos en los que nos vayamos a enriquecer, que aceptemos la visión del otro y que nosotros también nos ayude a ampliar nuestra visión y nuestro entendimiento del mundo. Y bueno, venimos aquí a dialogar sobre temas que nos preocupan hoy en día. Y no hay mejor manera que tratar estos temas que de manera integral, mediante el arte, mediante la literatura, mediante el pensamiento crítico. Y hoy, para inaugurar este primer episodio, tenemos un invitado muy especial, que es dramaturgo, escritor, profesor, un incansable combatiente por un mundo mejor. Y nada, bienvenido Moisés, muchas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo este diálogo.
Gracias. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. Como siempre, agitado, porque la vida personal es agitada, porque la vida social también lo es, y la vida política, con lo cual lo normal es vivir un poco agitados, encontrar algo de calma si es posible, pero hay que vivir con la agitación propia de la vida.
Bueno, os voy a contar un poquito más de nuestro invitado, que ha hecho muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, pero vamos a intentar resumirlo, ¿no? Moisés es actor y director de teatro, creador del Teatro de la Escucha, director de la Sala Metáforas de Madrid, forma parte del Teatro del Abrazo con 6 espectáculos en cartera en la actualidad. Es director de Cero a la Izquierda Teatro y Teatro Sin Papeles. También es promotor de la no violencia y activismo social y cultural. Es miembro fundador del colectivo No Violencia. Imparte cursos de teatro, no violencia, educación y escucha activa en diferentes ciudades de España y en otros países. Y también es escritor. Ha escrito más de 25 libros sobre teatro, literatura infantil, pedagogía, no violencia y literatura experimental. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. No sé si nos quieres contar algo sobre... Bueno, tenemos aquí muchísimos libros. Tenemos este, el del Camino de la No Violencia, que me lo he leído y personalmente y me encanta, me ayuda muchísimo a entender y a poder cambiar un poco los hábitos que tengo, la manera de ver las cosas... y que la no violencia al final es un camino, es un proceso. ¿Nos quieres contar algo sobre...?
Bueno, este librito lo fue gestado muy lentamente, porque antes de ser libro fue lo que intentamos que pase con todo lo que hacemos, que antes sea vida. Aquí pues ha habido varios cursos antes, ha habido experiencias, y llegó un momento en que parecía oportuno recoger eso en algo que de alguna forma pues yo sentía que había una demanda, que era cómo ir pensando lentamente, más allá de cursos, más allá de momentos especialmente preparados, ir pensando cómo podemos avanzar en esto que llamamos la cultura de la no violencia. Y entonces ahí pues fuimos viendo cuáles eran los temas, porque claro, es un mundo muy amplio y podríamos tratarlo desde perspectivas muy diferentes, pero fuimos viendo cuáles podían ser los grandes cinco temas, ¿no?, que podíamos tratar en... y desde ahí hicimos como una especie de plan de formación que tiene la ventaja de que se puede hacer con tu familia, con un par de amigos, y que de repente pues rompía un poco la lógica de que teníamos que estar siempre haciendo grandes eventos para hablar de esto. Era pues hacerlo muy cercano a lo familiar, a lo cotidiano, a los amigos, y la verdad es que bueno, hemos empezado a plantearlo, lo ha hecho ya mucha gente y tiene el sugerente nombre y además nada original del camino de la no violencia, porque quiere decir que la no violencia es fundamentalmente un proceso, un camino.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ir introduciendo pues de lo que vamos a dialogar hoy, ¿no? Que para empezar, vamos a ver, ¿no?, a analizar, a poner en perspectiva cómo está el mundo hoy, no solo a nivel pues geopolítico, que también es importante, sino a nivel ético, a nivel social. ¿Cómo ves que está el mundo actualmente, la humanidad? ¿Cómo ves que está actualmente?
Bueno, hay que intentar evitar el error que casi siempre nos pasa, ¿no? Porque vivimos en este mundo y nos parece que es el peor momento del mundo, de la humanidad. No es el peor momento, pero lógicamente cada época va generando sus propias crisis, ¿no? Y para nosotros es nuestro momento, con lo cual conviene poner el acento claramente en dónde estaría los grandes retos a afrontar, ¿no? Y en el siglo XXI la humanidad ya ha desarrollado los derechos humanos, generado una conciencia de que existe la dignidad humana, algo que hemos tardado muchos siglos en llegar a ello, ¿no? Por lo tanto, ya una conciencia como la actual que parte de que la esclavitud no debe existir, de que la explotación del ser humano tampoco debe existir, de que somos iguales y por tanto no puede estar sometido una mujer a un hombre, ni un niño debe estar sometido a una dinámica explotadora. Entonces hemos llegado a un momento de esa conciencia y por tanto es con esa conciencia con la que debemos valorar el momento actual. Y entonces sí que hay una serie de alarmas. Hay una serie de alarmas muy, muy, muy claras y por tanto son las que debemos afrontar. Quizás la más urgente sea ver cómo, a pesar de esa conciencia, el mundo se está organizando también de una forma imperialista, ¿no? Y estamos viendo cómo las grandes potencias de alguna forma están imponiendo su criterio a todo el mundo, y eso pasa por forzar guerras, pasa por condenar a países enteros a la pobreza absoluta. Y todo en base a la lógica del capitalismo del máximo beneficio. Por lo tanto, primer tema que a mí me parece grave es que una vez habiendo desarrollado esta conciencia humanista, digamos, de la primacía del ser humano, pues la realidad es que sigue primando el capital, y además en su versión más brutal, que es la del máximo beneficio, y hoy seguimos encontrándonos con que el 1% de la población prácticamente posee el control del resto del mundo, a nivel económico, a nivel político. Ese quizás sea como el primer tema a combatir, ¿no? Luego eso nos va metiendo en otros temas, como la crisis ecológica. Vamos a algo que parece irracional, que va contra el sentido común de que el ser humano tenga que desarrollar la capacidad de destruirse a sí mismo, tanto por el tema ecológico como puede ser también por el tema nuclear, ¿no?, que está siempre vigente y siempre está como una amenaza, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos que tener claro que el macro problema es que la soberanía personal de los pueblos sigue en cuestión, que la libertad de las personas sigue en cuestión, porque el capitalismo en su máxima expresión, estamos en un momento de muchísima expansión capitalista, pues hace que el ser humano quede reducido a los intereses del capital, con las consecuencias de muerte, de guerra, de aniquilamiento de lo natural, que son evidentes para todos y que todo el mundo puede comprobar.
Totalmente. Y por esto no vemos como que se está deshumanizando al ser humano, ¿no? Todo el poner el foco en el capital, en lo material, en las guerras, esto hace que la dimensión más humana, ¿no?, que no la tengamos en perspectiva. Y ahora, si enfocamos más, si enfocamos en Europa, en España, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que, sociales y políticos que tenemos actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Aquí en Occidente, Europa, que se supone que es a donde mira todo el mundo, ¿no? A nivel de valores, a nivel de iniciativa, tanto económica como social, como, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que tenemos aquí?
Bien, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero es verdad que Europa durante siglos ha jugado esa baza de una cultura, una cultura humanista y una cultura que podría, de alguna forma, arbitrar un sistema humanista y políticamente decente, ¿no? Lamentablemente Europa no es el centro del mundo en este momento y desde luego no lo es su voluntad humanista ni la cultura que procede del esfuerzo de muchas fuerzas que va desde la cultura griega, la cultura romana, la cultura judeocristiana, la cultura islámica, que de alguna forma han ido aportando un pozo cultural importante. Hay que ver que en este momento eso no está siendo muy relevante en el mundo, lamentablemente, ni para los propios europeos, que estamos también pues como muy pendientes de las dinámicas mundiales. Quizás el gran problema del diálogo que podemos tener tiene que ver con la posibilidad que tenemos de recuperar pues ideas tan fuertes como la fraternidad, ¿no? Como algo que ha sido como la gran idea revolucionaria que ha aportado Occidente, la posibilidad de que lleguemos a una fraternidad real. Y que eso pasa porque la fraternidad se organice políticamente. Y en ese sentido me atrevo a apuntar como un primer problema que, de alguna forma, eso que hemos llamado la izquierda en Europa, que es decir, la posibilidad de llevar a la política la honestidad, la fraternidad, los grandes ideales de igualdad, pues hay que recuperarlo o hay que refundarlo, de alguna forma, ¿no? Y hay que refundarlo claramente con una vertiente anticapitalista. Es decir, hemos convivido con versiones de la izquierda que contemporizaban mucho con el propio sistema capitalista. Vendría a ser algo así como especie de taller de reparaciones del capitalismo, un capitalismo un poquito más humano, un poquito con discursitos más sociales, pero claramente eso ha entrado en crisis. Necesitamos proyectos sociales, colectivos. Si queremos seguir manejando eso de la izquierda, pues que haya una izquierda real, una izquierda realmente comprometida con los últimos, una izquierda realmente comprometida con los derechos humanos y una izquierda capaz de organizarse de abajo arriba. Entonces, claramente estamos ante el reto de más sociedad, menos Estado, de más protagonismo social, y eso requiere dar voz y dejar que la sociedad se organice fuera de la subvención estatal, fuera del paraguas de los grandes mercados y de las subvenciones de los bancos y de las multinacionales, que lo que hacen es utilizar los temas sociales para maquillar los desastres que objetivamente están haciendo. Por tanto, resumido, el gran problema, el primer gran reto, digamos, sería el antropológico, es decir, el que consiguiéramos construir un ser humano capaz de organizarse colectivamente, de trabajar desde abajo y de recuperar todo ese pozo que podemos simbolizar en esa idea de fraternidad y ponerla en acción política.
Y dado esto, bueno, este panorama, este análisis que hemos hecho, ¿qué es lo que ha hecho que lleguemos hasta este punto? ¿Qué es lo que ha influido en que, a pesar de que hayamos, bueno, ya está la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya hay una conciencia mayor, ya, ¿qué es lo que hace que hoy en día realmente digas, es que parece mentira que hayamos hablado de la dignidad del ser humano, de que todos somos iguales, de que todos tenemos el mismo valor, todos tenemos derecho a vivir, a tener una vivienda, a tener nuestras necesidades básicas cubiertas, a no vivir en guerra? ¿Qué hace, qué es lo que influye en que estemos así ahora? Que también a nivel, dejándola en nivel estructural, que eso al final se acaba reflejando a nivel individual, pues hay una falta de, yo lo que veo, no sé qué, ¿qué opinarás tú? Yo creo que a nivel social, más a nivel tú a tú, veo una falta de... quiero decir, no hay... O sea, hay un enfoque muy grande en lo económico, en lo material, pero no hay un enfoque, no, en tu día a día no ves gente que aspire a, vale, tenemos que unirnos entre nosotros para poder llegar a algo, llegar a ser más felices entre todos juntos, porque tú ves a tu vecino que está pasándolo mal, que está... Pero estamos en una sociedad en la que, pues al final es tan individualista que es, vale, me interesa yo tener, claro, obviamente hay que comer, yo tener mi dinero tal, poder tener mi casa, y estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestro bucle, en nuestra burbuja, que dejamos de ver el resto y dejamos de ver... Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que lleguemos hasta este punto? ¿Qué es lo que...?
Sí, es muy interesante la cuestión, ¿no? Espero no ser demasiado teórico, pero creo que lo que voy a decir tiene una repercusión como muy práctica, de hecho, ¿no? Y es que hay un problema filosófico de fondo, ¿no?, que tenemos que abordar. Y es que esto que antes analizábamos como el sistema, ¿no?, como el sistema capitalista o neocapitalista o brutalmente capitalista en el que estamos, el problema es que tiene una filosofía. Y aunque instintivamente el sentido común de cualquier persona es que hay que ponerle freno a eso. Es decir, yo creo que mucha gente estamos de acuerdo, muchísimos, en que el capitalismo hay que controlarlo y que no podemos aceptar muchas cosas que estamos aceptando. Es inaceptable lo que está pasando en Palestina. Eso creo que mucha gente lo intuye. Pero el problema no es eso. El problema es que, de alguna forma, el capitalismo viene asociado a una filosofía. Una filosofía que tú has nombrado como individualista, pero que podríamos decir también como relativista, narcisista. Es decir, el problema es que, aunque veamos que no es muy justo lo que está pasando en el mundo, aunque nos parezca una locura a dónde vamos, de alguna forma hemos asumido muchas cosas en nuestra vida real que vienen de esa filosofía. Si hemos aceptado el individualismo, la competitividad, el narcisismo, el relativismo moral, si hemos aceptado todo eso, finalmente estamos haciéndonos permeables a lo que podríamos llamar una impotencia sistémica. Es decir, eso nos está haciendo casi imposible reaccionar ante eso. Con lo cual llegamos a una especie de locura, porque estamos viendo que no funcionan las cosas, estamos viendo que el mundo está muy mal, estamos viendo que hay atrocidades que no deberíamos consentir, y a la vez vivimos de una determinada forma que nos impide reaccionar. Porque de alguna forma hemos aceptado el consumismo en nuestra vida. Hemos aceptado barbaridades como que la verdad es relativa. Como la verdad es relativa, pues todo es relativo. Pues ¿para qué vamos a pelearnos por nada? Hemos aceptado el individualismo. Con lo cual no estamos empeñados en establecer redes entre nosotros fuertes, sólidas. Y entonces nos sentimos como solos, incluso en mitad de una manifestación. Podemos sentir una soledad tremenda. Con lo cual nos está invadiendo un poco una suerte de impotencia programada, para mí es la clave, que nos demos cuenta que esa impotencia no es natural, está programada, y por lo tanto vivimos de una forma que, por un lado, sentimos el desgarro de la realidad y quisiéramos reaccionar, y por otro nuestra voz no sale. No podemos pronunciar nada porque hemos aceptado que la verdad es relativa, porque estamos en un mundo individualista, porque competimos, porque también deseamos vivir bien. Y como deseamos vivir bien, pues cuidado, vamos a proteger aquello poco que tenemos, porque además tenemos la amenaza del paro, tenemos la amenaza de quedarnos sin vivienda, tenemos que aceptar esta gincana brutal de trabajar como locos para conseguir unos mínimos a lo que tendríamos derecho, como sea la sanidad, o todo está en cuestión siempre, con lo cual estamos constantemente en una tensión permanente por conservar un poquito lo que tenemos. Y entonces olvidamos la fuerza de la colectividad, de la fraternidad, de romper el individualismo, de afirmar que hay cosas que no son relativas, y necesitamos, por tanto, resolver ese problema filosófico, antropológico, que está en la esencia, que de alguna forma hemos vendido nuestro corazón, hemos vendido nuestros ideales, y entonces, aunque todo nos horrorice, aunque nos desgarremos las vestiduras ante lo que está pasando en el mundo, no tenemos la estructura humana, la estructura social, la estructura de red para afrontar los grandes retos que este sistema nos está planteando, ¿no?
Es que encima lo has descrito tan bien, esa ansiedad constante, eso de que te queda todo muy grande y hay tantos problemas y claro, es que todo es tan complicado, y es que, y sobre todo nosotros los jóvenes, ¿no? Bueno, que no, eso no exime que el resto de grupos sociales también pasen por esto, pero claro, los jóvenes, la falta de trabajo, nos queremos independizar, no tenemos el alquiler,
claro,
está
al
súper...
final la lucha de cada uno es tan bestia, por eso estamos en la pandemia de la salud mental. La salud mental, que tiene raíces también muy claras en la forma de cómo hemos concebido la sociedad, ¿por qué crece tanto los problemas de salud mental? Porque hemos construido una sociedad de locos, antihumana. Y entonces, de repente, cualquier problema se convierte en una locura, porque uno lo tiene que digerir en un mundo loco y en unas relaciones bastante, bastante nefastas, ¿no? Hemos roto mucho de la comunidad, hemos roto mucho de la lucha social, y gran parte de los problemas que tenemos requieren lucha social, no psicólogos. Y no digo que no hagan falta los psicólogos, claro que hace falta, pero al final todo se psicologiza y entonces llevamos a sociedad enferma en el sentido profundo de su existencia. Porque lo que da sentido a la existencia no es el consumismo. Lo que da sentido a la existencia no es que mi vida esté, que tenga todas las cosas materiales. Lo que da sentido a la existencia es que yo pueda entregarla en solidaridad con otros. Y si estoy viendo que el mundo pide solidaridad y yo me siento incapacitado para hacerlo, porque estoy intentando salvar mis propias circunstancias y todas mis circunstancias me ocupan todo mi tiempo y además me vuelvo loco y además estoy enfermo, pues estamos en una sociedad loca. Y esto es un resultado de algo planificado, que es lo que quiero que entendamos. Esto no es casualidad. Y esto es una consecuencia de haber aceptado la filosofía del sistema, de haber aceptado la buena vida, por decirlo de la forma que nos podamos entender, haber aceptado su filosofía de la competitividad, del individualismo, de que es mejor ser guapos que estar acompañados, de que es mejor ser el mejor que estar sirviendo a los demás. Hace falta una cultura del servicio, de la entrega, de la comunidad, de la lucha política, no una cultura de la estética, de la competitividad, de ser el mejor. Eso destroza a todos, al que lo intenta hacer y al que lo padece porque lo está intentando otro, ¿no?
Totalmente. Vale, y ahora que es que me siento súper identificada con esa sensación de ansiedad, de que todo queda muy grande, que... ¿Qué herramientas tenemos? Vale, ya tenemos el panorama, ya tenemos todo claro, ya sabemos a qué se debe, ya sabemos qué filosofía estamos siguiendo, ya sabemos que el consumismo, el individualismo, el hedonismo también, la persecución del placer constante, superficial, todas estas cosas. Vale, ya tenemos esto en panorama. Vale, dicho esto... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque no podemos quedarnos con brazos cruzados, ¿no? Si estamos en una situación en la que la salud mental, como tú has dicho, está tan... O sea, estamos en una sociedad realmente que estamos mal psicológicamente, pero también emocionalmente, también socialmente. No hay vínculos reales, no hay vínculos profundos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos?
Bueno... Voy a ser muy, muy, muy poco poético ahora, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacernos conscientes es de que todos tenemos tiempo. Yo sé que eso os provoca mucho, porque la mayoría de la gente dice que no tiene tiempo. Todos hemos dicho mil veces, no tengo tiempo, lo cual es mentira. Siempre tenemos todos el mismo tiempo. Otra cosa es empezar a conquistar el tiempo. Para mí sería como la primera cuestión, como la más práctica, para entrar en este tema bien, porque si digo otras cosas que luego voy a decir, nos pueden parecer muy grandes, pero empezar a conquistar el tiempo personal me parece que es algo que todo el mundo tenemos que plantearnos. Muchas veces detrás de este no tengo tiempo, habría que ver a qué nos referimos, es decir, en qué estamos dedicando el tiempo. Es verdad que la vida tiene unas normas, ¿no? Tenemos un trabajo, tenemos una familia, pero hay que ver cómo empezar a conquistar el tiempo. Primera cosa, es decir, y a veces hay que conquistarlo lentamente, pues voy a ganar una hora de mi vida para leer otras cosas, voy a dedicar un tiempo de mi vida para hacer silencio, voy a empezar a poner en valor un tiempo cualitativo, que es un tiempo que yo protagonizo plenamente. Y para eso la propia no violencia ha planteado algunos temas. El tema del silencio, luego mucha gente lo desarrolla en forma de meditación. Bueno, pueden existir muchas fórmulas, pero hay que hacer silencio en la vida para salirse del ruido y para saber quiénes somos y cómo estamos. Pero eso necesita un tiempo. hay que hacer también un tiempo de formación, de intentar que no me aplaste la vida. Yo, pues, de vez en cuando tengo que leer poesía, porque tengo que limpiar de alguna forma todo el miedo y toda la locura que uno va percibiendo y la va entrando por todos lados. Por tanto, conquistar un tiempo de calidad, que tiene que ver con el silencio, que tiene que ver con la lectura y que tiene que ver con las conversaciones de calidad. Yo que trabajo con mucha gente en muchos centros educativos, en las universidades, a partir del teatro, nosotros en el teatro la gran revolución es conseguir que durante las 2 horas que dura un espectáculo y el diálogo posterior, que haya un tiempo de calidad, donde las personas podamos ser, ¿no? Entonces, el tiempo de calidad sería como la primera opción, que tiene que ver con lo personal, con el cultivo de la interioridad, con el cultivo del pensamiento, pero también con el diálogo. Dialogar es el gran reto, hablar de verdad y en profundidad. Lo que le sucede a mucha gente es que se vuelve loca porque no ha tenido un diálogo profundo con nadie. Y necesitamos esos diálogos. Por tanto, lo primero tiene que ver con el tiempo de calidad para ser, para estar, para dialogar, para encontrarse. Sin eso es muy difícil. Luego hay un segundo nivel que tiene que ver con la asociación. Necesitamos crear vínculos con otros y plantearnos cosas que vayan más allá de nuestro problema personal. Aunque para ello haya que partir de nuestro problema personal, pero mucha gente tiene el problema de la vivienda, pero la locura es intentar afrontar el problema de la vivienda tú solo. Pues hay un problema común, busquemos una respuesta común. Milani decía que salir solo de los problemas es avaricia, salir juntos es política. Entonces hay que convertir los problemas en política. Y eso requiere encuentro con otros, requiere asociación con otros. Quizás es el reto más importante, porque este sistema individualista nos ha inyectado hasta el fondo del corazón, nos ha inyectado el individualismo. Y entonces nos genera una impotencia, ¿no? Merece la pena vivir luchando por resolver el problema colectivo. Ese sería como un segundo nivel, ¿no? Y luego hay un tercer nivel de cosas que tenemos que ir, que nos permiten ir rompiendo, que es precisamente el darnos cuenta de que cuando decimos que somos libres, ser libre es realmente ir construyendo lentamente una mentalidad, ir construyendo una forma de vida que de alguna forma responda a este mundo. Entonces tenemos que organizar las familias de otra forma. Las familias no pueden ser familias cerradas, cada una en su consumo, en su lógica capitalista, ¿no? Familias abiertas, viviendas, habrá que plantearnos la vivienda colectiva, habrá que plantearnos la economía compartida, habrá que caminar juntos a vivir con alegría, con más precariedad, porque decidimos ir a un mundo más austero y la austeridad como un valor, desarrollar también posibilidades de vivir la espiritualidad para que nuestra vida tenga un sentido profundo. Es decir, tenemos un tercer nivel de posibilidades que tienen que ver cómo organizamos nuestra vida de forma permanente, porque este sistema necesita una respuesta permanente y nuestra vida necesita un sentido permanente. Por tanto, son tres niveles que creo que van unidos y que unos llevan a otros, ¿no? Pero que me parecen importantes.
En el primer punto que has hablado, que es el tiempo de calidad, y has mencionado el diálogo, nuestro programa se llama Diálogos Urgentes y no por casualidad podríamos haber dicho, bueno, yo veo que hemos llegado a un punto en el que somos incapaces de dialogar, incapaces de profundizar, incapaces de conectar. Muchas veces tú quieres abrir y dialogar con una persona, pero esa persona es incapaz, porque nunca ha tenido nunca ha dialogado, nunca ha abierto, nunca ha podido profundizar. Y de hecho creo que incluso tenemos un miedo bueno, primero, para poder hablar y poder, tendrás que saber qué hay aquí, ¿no? Entonces, hay un miedo y hay una barrera a la hora de tú querer profundizar y querer abrirte y hablar y dialogar. Me gustaría que nos hablases más del diálogo. ¿Qué es diálogo? Diálogo es que nos sentemos y que yo te dé mis argumentos. Primer argumento, tal, tal, tal. Y esta es la razón por la que yo tengo que hacer esto. ¿Qué es el diálogo? Porque tenemos diferentes percepciones del diálogo. El diálogo para otra gente a lo mejor es sentarse y discutir y decir, pero yo es que te he dicho, y no, y tú me has dicho, yo te he dicho, y es que tú me has dicho. Sí. Pero es que tú siempre dices, pero es que tú dices esto, pero luego haces esto y haces lo contrario. Entonces, ¿qué es el diálogo?
Claro, primero, es una gran pregunta, ¿no? Podría ser todo el tema, toda la hora podríamos hablar de este tema, ¿no? Pero quizás tengamos que remitirnos a otras cuestiones para entender bien el diálogo, ¿no? Lo primero sería que el diálogo requiere escucha. Lo más importante en el diálogo es la escucha. Y esto cambia mucho la mentalidad de todos, también la mía. Porque normalmente cuando vamos a dialogar, pensamos que lo importante es lo que decimos. Lo más importante en el diálogo es la escucha. Entonces, eso cambia el paradigma ya del diálogo, porque ya nos quita eso que tú decías de los argumentos. Es decir, lo más importante en un diálogo es intentar entender qué le pasa al otro, qué me quiere decir el otro. Está demostrado que la mayoría de las personas no somos capaces de decir lo que queremos decir. Decimos otras cosas. Y muchas veces hablamos por el miedo que tú has nombrado antes, ¿no? Hablamos con nuestros miedos. Habla nuestros miedos en vez de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que partir que cuando vamos a un diálogo, lo que vamos es a un gran ejercicio de escucha. Donde claro que uno tiene que hablar, donde tiene que argumentar, pero se hace desde un proceso donde lo prioritario es la escucha del otro. Podríamos decir, en el teatro de la escucha decimos eso, podríamos decir que la escucha transforma. Es decir, la clave para descubrir si estamos dialogando o no es que al terminar un diálogo profundo, entiendo, un diálogo sobre algo que merezca la pena, no todos los diálogos están en este nivel, por supuesto, pero esos diálogos necesarios, imprescindibles, esos diálogos podemos valorar si los estamos haciendo simplemente confirmando que salimos totalmente transformados de esos diálogos. Si salimos igual que entramos, no hemos dialogado. Entonces hay que empezar a ser un poco autocríticos con nosotros, ¿no? Porque decimos, hemos estado dialogando, no sirve para nada. Bueno, hemos estado intercambiando información en el mejor de los casos. No, el tema es si hemos estado escuchando. Si lo importante de ese diálogo fue la escucha, mi actitud fundamental es escuchar. Y si al salir de ese diálogo salgo transformado, salgo diferente a como he entrado. Pero la mayoría de las personas, a veces tenemos que constatar que salimos igual o peor que entramos. Entonces, la primera cuestión sería esta, ¿no? Entender que lo más importante en el diálogo es escuchar. Dicho de otra forma, lo más importante en el diálogo es el otro. Si somos suficientemente autocríticos, podríamos valorar cuántas veces hemos ido a un diálogo pensando que el otro era realmente lo importante. Y nos podemos escandalizar, y quizás muchas veces sea un escándalo necesario, aunque insoportable, descubrir que casi siempre que fuimos a un diálogo íbamos pensando que yo era lo importante. Y luego está el tema de la verdad, que para que dialoguemos tenemos que darle importancia a la verdad. Por eso a mí me escandaliza este relativismo moral o esto que llaman la posverdad, una forma eufemística de decir la mentira, que nos está trayendo consecuencias. Ahora todo el mundo se asusta de que haya gente votando a Trump. Dice, pero se está mintiendo descaradamente. Bueno, es que ya llevamos décadas riéndonos de la verdad, ya llevamos décadas diciendo que la verdad no importa, y ahora nos escandalizamos que alguien pueda mentir. Claro, pero es que hemos creado una cultura que permite que la verdad ya no tenga importancia. Antes lo que hacíamos era trabajar para descubrir la mentira del otro, pero nadie se atrevía a mentir a las claras, porque todo el mundo entendía que la verdad era importante. Pero ahora ya estamos en un momento donde se puede mentir a las claras. Claro, pensamos que eso es ahora, y pensamos que es un fenómeno de la extrema derecha solo. No, es que llevamos aceptando una cultura donde la verdad no importa, y ahora nos escandalizamos de que votemos a un presidente que nos mienta la cara. Ya, pero es que no hemos quedado que la verdad no importa. Pues de ahí vienen estas cosas, ¿no? Y eso, la escuela fundamental es el diálogo. Y hay que entender que la verdad sí importa. Es importante descubrir la verdad. No que exista una verdad absoluta, que eso habrá que descubrirlo. No que mi verdad sea más importante que tu verdad. La verdad es dinámica. La verdad es algo que hay que descubrir. No se trata de imponer la verdad, sino de descubrirla. Y este ejercicio de descubrir la verdad es un ejercicio político fundamental. Es la base de la no violencia. Y es fundamental. Por tanto, para mí hay que acentuar dos cosas. Esas dos cosas, precisamente. Lo importante en el diálogo es la escucha, es decir, es el otro. Y segundo, el diálogo tiene sentido si buscamos la verdad. Si no, estamos llamando diálogo, como están llamando gran parte de los medios de comunicación y gran parte de las cosas que estamos viendo por internet, están llamando diálogo a una cosa que no tiene nada que ver con eso. Entonces hay que recuperar el diálogo, y el diálogo es fuente de cultura. El diálogo genera otra cultura, igual que la posverdad, igual que reírse de la verdad, el relativismo moral, ha generado esta cultura, que ahora nos rasgamos las vestiduras, pero viene de ahí, pues habrá que volver a esa cultura del diálogo, que ha cambiado muchas sociedades y que es la base de que también sea posible eso que algunos soñamos, un mundo no violento, necesitará un diálogo. Sin diálogo no puede existir eso.
Puedo decir que esto ha sido un diálogo porque voy a salir diferente de aquí. Vale, y otro punto también que hemos ido mencionando a lo largo de nuestro diálogo es el tema de la no violencia. A ver, al igual que muchas otras cosas, cuando se habla de no violencia, la percepción que se tiene de la no violencia es súper superficial, muy superficial y muy simple, en plan, al igual que la violencia, en plan, para la gente la violencia es yo te pego, tú me pegas, yo te insulto, tú me insultas, eso es violencia. O al igual que la no violencia a lo mejor es que solo hablar, ¿no? Que mucha gente dice, ¿cómo vas a solucionar esto? Pues habla tú con no sé quién. ¿Qué es la no violencia? Porque la no violencia va más allá de dialogar o de. Es un proceso, es un camino, es una forma de ver la vida, ¿no? Y eso me choca mucho porque en mi día a día, cuando digo que. Cuando se habla de no violencia, dicen, ¡buah! Pero eso es en otra vida, ¿no? En otra vida será. Eso es muy utópico, eso queda como descartado. ¿Cómo se llegar a una sociedad no violenta? ¿Cómo hablas de no violencia? ¿Qué? Entonces, me gustaría que aclaremos qué es la no violencia a nivel en su esencia real, no solo esa imagen superficial que tenemos de protestas, cuando se dice lucha no violenta, simplemente protestando de manera pacífica, eso no es la no violencia, no solo es eso, va más allá. Si nos puedes hablar de eso también.
Sí, todos los temas que sacas son muy largos, muy grandes, ¿no? A ver cómo lo sintetizamos un poco. Pero después del siglo XX y lo que llamo del siglo XXI, que ya se ha demostrado que era posible desarrollar política y socialmente de forma muy amplia e invasiva la no violencia, es triste que tengamos que seguir planteando la no violencia y que nos sigan mirando la mayoría de la gente con cara de ingenuidad. Pero ¿este dónde ha salido hablando de la no violencia? Cuando la experiencia de no violencia ya ha demostrado ser infinitamente superior a la de la violencia y que puede resultar claramente eficaz. Y claramente podemos decir que entre una estrategia no violenta y una estrategia violenta, lo que salva a la humanidad es la primera. Es decir, la violencia, y toda la historia no deja de demostrarlo, también actualmente la violencia genera violencia. Por tanto, insistir en una estrategia violenta, eso sí es una ingenuidad. O sea, a mí cuando la gente dice, es que sois muy ingenuos. No, no, lo ingenuo es pensar que puede haber una estrategia violenta que no acabe generando más violencia. Toda la historia ha demostrado eso y lo sigue demostrando. Lo sigue demostrando. Por tanto, lo ingenuo es pensar que con violencia vamos a solucionar los problemas. Eso es lo que la historia se ha encargado de mostrar. ¿Por qué pensamos que lo ingenuo es la no violencia? Pues porque estamos así de manipulados. Primera cuestión. Segunda, lo importante es entender la no violencia de una forma integral. Otra de los problemas que tiene la violencia es que se entiende, como bien avisabas, se entiende de forma fragmentada. Para muchos es un tema de espiritualidad, para otros es un tema de acción política, además muy reducido, vinculado solo a manifestaciones y a protestas, y para otros es una filosofía, un tema más intelectual, ¿no? En realidad es todo a la vez. La no violencia, decía Gandhi, es una forma superior de cultura. Y no decía forma superior de cultura como un exceso de soberbia, sino que él entendía que la cultura depende de las potencialidades del ser humano. Las potencialidades inferiores del ser humano son esas que tienen que ver con la agresividad llevada a la violencia, tienen que ver con la competitividad, tienen que ver con la capacidad de destrozar al otro, de destruir al otro. Esas son capacidades que tenemos los seres humanos destructivas. Y luego tenemos capacidades superiores, que están situadas más en el corazón, que es la capacidad de amar a otros, la capacidad de resolver cooperativamente los problemas, la capacidad de ir al fondo de la realidad, de trascender. Entonces, si organizamos la sociedad desde las capacidades inferiores del ser humano, competitividad, machaque, destrucción, nos sale el capitalismo actual. Y eso es una cultura. Hemos dicho antes que eso ha generado una cultura que nos lleva a la impotencia y al miedo. Y Gandhi dice, no, desarrollemos una cultura, por tanto, integral. Política, social, económica. Existe una economía no violenta, una cultura no violenta, una sociedad no violenta, una educación no violenta. Desde las potencialidades superiores. Traducido a dos grandes palabras que marcan la no violencia. Amor y verdad. Hagamos del amor, eso que todos valoramos en lo personal, hagamos algo institucional. ¿Por qué si el amor vale en lo personal, no puede aplicarse a lo institucional? Eso es precisamente, eso es crecer como ser humano, precisamente, llevar lo que tiene un valor en lo personal, llevarlo a lo institucional y la verdad. Así definía Gandhi, la no violencia, Satyagraha, insistir en la verdad. Entonces, si el ser humano dice, vamos a buscar la verdad y vamos a buscar que el amor vaya a empapar toda la realidad política, social, eso es la no violencia. Por tanto, no es una estrategia, no es una táctica pura de una manifestación. Eso es un reduccionismo barato que muchas veces incluso acaba sin ser no violento precisamente por reduccionista. Es una forma de cultura. Que todos, además, y eso es lo más interesante, que todos además podemos practicar, a diferencia de la violencia. En la violencia podemos ser cómplices, pero yo no tengo capacidad de lanzar una bomba, pero sí puedo ser cómplice de las bombas. La violencia le basta con que seamos cómplices y nos hace cómplices a todos. Y para que yo lleve unas zapatillas de una determinada marca, tengo que ser cómplice de la esclavitud infantil de muchos niños en el sudeste asiático. La violencia genera muchos cómplices y nos hace cómplices. Y al hacernos cómplices, también nos hace personas poco políticas o muy callados o temerosos de levantar la voz. En cambio, la no violencia es al contrario. Necesita protagonismo. Tienes que ser totalmente protagonista de tu vida. Tienes que hacerlo tú, con gente, con otros, pero tienes que protagonizarlo. Porque es una cultura superior. Esa cultura que soñaron los grandes líderes religiosos. Esa cultura que soñaron y todos citamos a las grandes mujeres y hombres que han cambiado la historia. Esa idea que volvemos a subrayar, que podemos llamar fraternidad. Eso está al alcance de todos, de alguna forma. Por tanto, la no violencia es, si me apuras, lo más lógico, lo más natural, la consecuencia más lógica de la cultura de la que venimos. Lo que es extraño es la violencia. Porque la violencia nosotros vamos a ser cómplices. Y además cómplices callados y cómplices pasivos. De alguna forma, la violencia nos degrada, porque simplemente nos dice, vais a ser todos cómplices, callaos de consumir y callar. Consume y calla y déjanos hacer. De vez en cuando manifiéstate un rato para que pensemos que se mueve algo. En cambio, la no violencia es máxima conciencia. Es protagonizar la vida, protagonizar cada pequeño gesto de tu vida, desde cómo consumes hasta cómo vives, cómo organizas tu vida y cómo luchas también. Pero es poner el amor y la verdad en el centro. Es decir, decía Gandhi, lo superior del ser humano. Y la pregunta es muy sencilla. Pregúntale a cualquier ser humano. ¿Tú prefieres vivir desde el amor y la verdad? ¿O prefieres vivir desde el consumismo, desde el miedo, desde tal? Todos dirán que prefieren la no violencia. La pregunta entonces es otra. ¿Por qué si preferimos esto, aceptamos este peaje que además nos destroza y nos destroza tanto? Tenemos que ir a esa pregunta. ¿Por qué aceptamos lo que no queremos? El capitalismo es inhumano. El sistema actual va contra mí y además lo sé. La cuestión a trabajar, por eso silencio, por eso ese tiempo conquistado, la primera cuestión a resolver es ¿por qué le estoy haciendo caso? Si no me va bien, si estoy en contra de él, si no es lo que quiero, si mi corazón quiere otra cosa.
Si te he entendido bien, lo que significa la no violencia y lo que es la no violencia, mediante ese silencio, el conquistar tu tiempo, el ser protagonista de tus decisiones, lo que hace es liberarnos, ¿no? Al final, cuando nosotros somos cómplices de la no violencia, cuando somos cómplices de la violencia, consumimos sin tener, ¿no? Muchas veces decimos, es que, pero entonces no hay nada que pueda yo comprar o lo que sea. Lo que hace realmente es que seamos conscientes de las decisiones que tomamos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y que buscamos la verdad y que nos cuestionamos, ¿no? Yo así lo veo. Veo que el camino de la no violencia también es un camino hacia el amor y la libertad. Y vale, y dicho todo esto de queda alguna esperanza. Después de todo, después de ver que, bueno, que hay mucha, que hay explotación, que hay guerras, que hay violencia, que queda alguna esperanza.
Queda toda la esperanza. Uno de los primeros libros que publicamos es este, se llama Provocar la esperanza. Y así es como quisimos definir en aquel momento, y hoy seguiríamos defendiéndolo, que la no violencia es provocar la esperanza. No porque, no solo por eso que popularmente decimos de que la esperanza es lo último que se pierde, sino porque lo propio de la existencia, lo propio de la existencia humana, de todo ser humano, es darle sentido a la propia existencia. Y por tanto, hay una raíz en el ser humano de esperanza. Pero la esperanza tiene que ver con la acción, que es algo que muchas veces se nos escapa. Es decir, tengo esperanza en la medida en que conquisto ese tiempo que decíamos antes. En la medida, en primera fase, conquistar el tiempo, ¿te acuerdas? En segunda fase, en la medida que me asocio con otros y en la medida que hago cambios en mi vida, que considero sustantivos, aunque sean muy pequeños. Es decir, la esperanza, decía el movimiento obrero, es la virtud del que lucha. Es decir, tengo esperanza porque estoy en el camino, una vez más el camino, el proceso de la no violencia. No porque ya soy no violento, que es una estupidez decir soy no violento, o porque soy libre, es una estupidez en este mundo afirmar que eres libre. No somos libres, no somos no violentos, pero el camino, los hechos cotidianos, los planes que nos ponemos para avanzar en ello, ese trabajo, ese esfuerzo, eso ya genera esperanza. Es decir, la esperanza no es algo vacío, así una ensoñación. La palabra quizás que mejor estamos usando para definir eso sería la palabra ilusión. La ilusión y la esperanza se oponen. La ilusión no tiene raíces. La ilusión no tiene bases. La ilusión era el anuncio de la lotería. No, la ilusión de que te toque la lotería. La ilusión es algo fugaz, algo que no tiene raíces, que no está antropológicamente asentado en ningún sitio. En cambio, la esperanza no. La esperanza tiene raíces profundas. La esperanza tiene historia. Podemos heredar la esperanza. Por eso las religiones no mueren. Por eso los grandes ideales no mueren. La esperanza es la virtud del que lucha. La esperanza se enraiza en la medida en que sumo mis esfuerzos de lucha a otros. Por eso necesitamos inspiración. Por eso decimos que no tenemos ideales, sino que nos sumamos a ideales, ¿no? Heredamos ideales en los que queremos vivir. Y uno de repente pues quiere ser un poco más feminista y hace esfuerzos en esa dirección. Uno quiere ser un poco más austero y hace esfuerzos en esa dirección. Uno quiere ser más comprometido y hace esfuerzos concretos, diarios, conquistando el tiempo, se asocia con otros, pierde el tiempo con alegría, disfruta y es feliz sirviendo. Y eso te va configurando una esperanza. La esperanza es la virtud del que se pone en el camino y está perfectamente enraizada en la historia y da sentido a la existencia. Una vida sin esperanza puede perder todo el sentido. De ahí viene la crisis de los problemas de salud mental que tenemos. Pero no se trata de cambiar el mundo, sino de cada día hacer una tarea, de cada día afrontar en una dirección marcada en esos tres niveles que planteaba antes, el camino. La esperanza es algo profundamente humano, es algo profundamente al alcance de todos. Pero cuidado, que estamos entendiendo muchas veces esperanza como ilusión, como fantasía, como algo fugaz. No, la esperanza siempre tiene raíces, no lo olvidemos, son raíces. Y por eso se puede heredar, se puede contagiar, y debemos contagiarla. Y debemos alimentarnos, también por eso hacemos tantos libros, porque hay que alimentarse de la lucha de las mujeres que cambiaron el mundo, de la lucha de las grandes experiencias de no violencia que cambiaron el mundo. del pensamiento de las de los líderes religiosos y culturales y políticos que han aportado luz al mundo. Y desde ahí podemos tener esperanza, ¿no? Y la podemos compartir y nos tenemos que contagiar. Quizás el servicio más importante que podemos hacernos en esta era un poco oscura es transmitirnos unos a otros la luz de la esperanza.
Bueno, y voy a captar esta emoción porque yo ahora quiero salir y quiero y tengo tanta esperanza y tengo tantas ganas y quiero hacer tantas cosas. Yo creo que nos ha llegado, me ha llegado muchísimo y totalmente todavía queda esperanza. Queda esperanza y siempre habrá esperanza. Y bueno, ya hemos hablado de muchísimas cosas. Espero que podamos tener otra cita contigo para poder profundizar en estas cosas, porque son cosas muy grandes, pero muy pesadas y muy importantes, y que nos va a ayudar a ver la vida mejor, a tener un objetivo más claro, a tener más esperanza, a luchar, ¿no? Muchísimas gracias.
A vosotros, y espero que estos diálogos urgentes sean también una fuente de esperanza.
A ti, nos hemos quedado con muchas ganas de luchar y espero verte pronto, esperamos verte pronto. A vosotros también, espero que os haya gustado este primer episodio. A mí me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado muchísimo, lo he sentido, que eso es lo importante, me ha llegado al corazón. Y nada, veros en el próximo episodio, seguirnos, suscribiros para quedaros y que os lleguen estos capítulos súper interesantes y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta pronto.